Bienvenidos a nuestro podcast sobre la migración en Ciudad Juárez, donde hablaremos sobre algunas propuestas para generar mejor atención a los migrantes.
Primero, debemos reconocer que la migración en Ciudad Juárez ha estado presente toda su historia. Gente provenía de varias partes del país a la ciudad fronteriza por las oportunidades de empleo y desarrollo. Pero en los últimos 20 años, la ciudad se ha comenzado a marcar por una creciente tendencia a una ciudad de paso, es decir, un puente hacia Estados Unidos.
Según el Instituto Nacional de Migración, nos indica que de enero del 2018 a julio del mismo año fueron deportados por la frontera Chihuahua 8.006 mexicanos, de los cuales 7.335 eran adultos y 671 menores. Y hoy trataremos de responder esta pregunta: ¿cómo podemos generar una propuesta de mejor atención en los migrantes?
El objetivo de nuestro podcast es generar, como ya se mencionó antes, una propuesta o idea en beneficio de la atención del migrante en nuestra ciudad, reconociendo la manera en que las instituciones estatales les ofrecen apoyo y además, si es que éstas le benefician o perjudican.
¿Sabías que Nuevo León es el estado con mayor movimiento migratorio en todo México y Guanajuato es el que menos tiene?
¡Qué interesante! Ahora les hablaremos sobre nuestros objetivos específicos de este podcast. Más que nada, es investigar cuáles son las instituciones estatales de apoyo al migrante en nuestra ciudad, reconocer cuáles son las acciones que se realizan en dichas instituciones para ayudar a los migrantes.
Bueno, Ana, ¿tú qué opinas acerca de la situación?
Yo la verdad creo que no hay suficiente apoyo hacia los migrantes con la situación a la que se enfrentan ahorita y que no se les toma tanta prioridad en los asuntos de gobierno.
Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Han habido bastantes noticias de que son abusados y en especial los menores de edad en todo el proceso de deportación.
¿En serio? ¿De qué manera los abusan?
De manera psicológica y emocional. Sin embargo, existen fuentes que mencionan que también existe un asalto físico. Pero ese no será el tema de este podcast.
Y esto mismo está conectado con nuestra justificación, el que queremos conocer el estado actual de esta situación.
Sí, de hecho queremos informarnos sobre los acontecimientos que pasaron en nuestra región el año pasado, es decir, la caravana de hondureños que entró a nuestro país, con el fin de usarlo como puente y llegar finalmente a los Estados Unidos.
Es entonces que todas las personas que no lograron cruzar o que fueron deportadas y son regresadas aquí a la frontera sin nada, se quedan un tiempo en busca de ayuda o empleo.
Y eso genera cambios significativos en todo, en nuestra sociedad, en la política, economía y cultura, y esto puede beneficiarnos.
Claro, también queremos ver cuáles fueron las reacciones de las autoridades que estaban a cargo cuando pasaron estos acontecimientos.
Y curiosamente, el estado de Chihuahua no está dentro de la lista de los estados con más migrantes en México. La lista está constituida principalmente por Quintana Roo, Nuevo León, Baja California Sur y Querétaro.
Ahora pasaremos hacia nuestra investigación de campo. Para realizarla, fuimos directamente con la Policía Federal para hablar con las personas que estaban a cargo de todo el fenómeno que comenzó en México y que logró afectar a las fronteras a principios de octubre del 2018, donde cientos de hondureños entraron a nuestro país con el fin de llegar a Estados Unidos, para poder tener una mejor vida que en su propio país.
¿Cuál es su nombre y su cargo?
Mi nombre es César Hernández Camargo, mi grado es suboficial, pertenezco a la Coordinación Estatal de Chihuahua, formo parte del Grupo de Protocolo de Prevención de Violencia Fronteriza, en la cual somos oficiales de enlaces de Policía Federal México con las autoridades americanas, con Patrulla Fronteriza, CBP, autoridades estatales, para efectos de la coordinación de intercambio de información en ocasiones sensibles o de tiempo real que sucede dentro de la frontera, en la cual de manera inmediata pues ellos pueden recibir una coordinación con nosotros y nosotros con ellos, porque pues tenemos bien entendido de lo que sucede y lo que pasa en Juárez, pues también sucede o repercute en Estados Unidos y al revés, lo que sucede en Estados Unidos en la frontera también repercute en México, en Juárez, en la frontera. Entonces aquí pues estamos tratando de mantener y unir fuerzas con Estados Unidos, México, y nosotros apoyándonos también con otras áreas del mismo gobierno estatal, municipal, pues para tener una mayor seguridad de las personas que viven en esta frontera.
Bueno, oficial, ¿nos podría platicar sobre cuál es la situación que se vive ahorita en los puentes?
Por supuesto. Existe ahorita un fenómeno migratorio que es un efecto meramente social. Que este fenómeno no es nuevo. Es un proceso de migración de diferentes nacionalidades en la cual se ve reflejado ahorita en mayor circunstancia porque las autoridades americanas han cerrado el flujo de migrantes en sus fronteras. Quiere decir que han cerrado o han restringido para que sea menor el cruce de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, y de esa misma manera se ve reflejado en el que las personas que piden asilo político ya no los dejan ingresar directamente a sus instalaciones, sino ponen un filtro antes de cruzar territorio americano, y desde ahí se empieza a ver que pues van siendo más restrictivos. No sé exactamente cuál sea su inquietud, en la cual yo pudiera yo ahondar en ese tema.
Uno de los temas que nos cabe resaltar es cuál es la posición de que le han comentado los compañeros customs del lado americano. ¿Es de plano no van a pasar o se les está tomando los papeles y sí, no?
Bueno, meramente ahí es una situación más política, en la cual ellos reciben instrucciones superiores a través del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, en la cual aduanas y protección fronteriza son los que se encargan de la admisión de las personas que ingresan a Estados Unidos, que lo hacen de manera legal con sus visas. Entonces, ellos también reciben a las personas que van sin papeles o sin documentos que avalen su legal ingreso a Estados Unidos, pero piden asilo político mediante pues la credibilidad, dicen de ahí, ellos mencionan de un medio miedo creíble a las personas que ingresan. Quiere decir que en sus países son perseguidos políticos, perseguidos por la delincuencia organizada de sus países, víctimas de la delincuencia transnacional. Hablamos de migración transnacional, en la cual se ven reflejadas muchas personas que son víctimas de un delito que se llama trata de personas, así como tráfico de personas, de niños, abuso infantil y otros tipos de abusos a sus derechos humanos. Entonces, al momento de ingresar a México, pues México forma parte de los tratados internacionales, los cuales firman para hacer valer los derechos humanos a toda persona que pise territorio nacional. Entonces aquí, sin importar su condición migratoria, adquieren derechos como son la seguridad, derechos inherentes que están propios enmarcados en los protocolos de derechos humanos, en los cuales la Policía Federal estaba encaminados, obligados a hacer valer y respetar. Entonces nuestra función pues es cuidar de ellos, brindarles seguridad, salvaguardar su integridad, así como pues lo principal, la vida de las personas, ¿verdad? Y también pues necesitamos ver que se mantenga el orden y la paz pública dentro de los puentes internacionales, ayudando a los nacionales con nacionales, extranjeros, y asimismo pues mantener una relación cordial entre las personas que se encuentran ahí, que en su momento pues corresponde al Instituto Nacional de Migración el verificar, el actuar bajo la condición migratoria, extendiendo pues en su caso formas migratorias, verificar su legal estancia en el país, en México, que hayan entrado legalmente a México, para que pues ellos también cumplan con una regulación migratoria, porque si no la cumplen, entonces no están cumpliendo también los migrantes el cabal respeto a las leyes mexicanas. Para ingresar de un país a otro, o sea, para salir de un país necesitas tu pasaporte. Llevémoslo a un ejemplo, a una semejanza, hagamos una analogía con respecto, por ejemplo, tú eres Estados Unidos, la señorita es México, el joven es Guatemala y el otro Salvador. Ok. Cada quien vive en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú no vas a ir a meterte a la casa de él nada más así por tus pantalones, ¿verdad? Porque pues primero llegas, tocas tu puerta y pues, oye, ¿me permites pasar? Pues es un respeto, yo creo que de manera mutua. Entonces, para efectos de cada habitante de cada país, es como si fuera una familia. Esta familia pues necesita pedir permiso para salir de su país. Es como si tú le pidieras permiso a tu papá, a tu mamá, para poder salir de casa y entrar a la casa
de Enrique.
Entonces Enrique está en pleno derecho de decir, espérame, cumples con las condiciones de que puedes entrar a mi casa, te dejo pasar, si no, no, porque no te vas a brincar a su patio, ¿verdad? Entonces es una semejanza, ¿verdad? Cada persona que pueda ingresar o que necesite ingresar a México bajo condiciones legales, pues necesita cumplir con sus requisitos, que pues es su pasaporte, pedir permiso a migración para poder ingresar de manera legal. Pero también México está obligado, pues, que si hay personas que corren riesgo su vida en otros países, pues les puede abrir las puertas y cobijarlos, ¿verdad? Brindarles esa protección que son los derechos humanos.
Entonces, pues así de manera genérica, pues es lo que les puedo tratar de dar a explicar para que se entienda el fenómeno migratorio.
Una pregunta más, sí. Si no tiene problema.
No, no, si quieras.
¿Qué ha pasado con los migrantes? ¿Estados Unidos lo está dejando pasar o poco a poco se están retirando ellos porque no ha pasado? ¿O ha habido un caso de que se haya visto un migrante centroamericano de los actuales que están en el puente que sí haya sido recibido de aquel lado?
La migración y el recibimiento por parte de las autoridades americanas va siendo muy paulatina y de manera gradual, en la cual ellos tienen sus centros de retención repletos, llenos, no tienen cupo y espacio para más gente, más personas. Entonces, no pueden ellos recibir a más personas porque no están en condiciones para recibir a más personas. Entonces, de esa forma, pues, se va haciendo un cuello de botella y todas esas personas que están quedando en la frontera, pues, posiblemente no sean recibidas, posiblemente sean recibidas y deportadas a su país. No sabemos su futuro realmente porque pues cada persona tiene una particularidad en su caso que tiene su motivo para pedir el asilo. Entonces no sabemos nosotros en realidad cuál sea el destino de cada uno de los migrantes, porque es una problemática muy particular de cada uno de ellos, que a través de migración y los jueces en la corte, pues ellos definirán su situación migratoria, si son calificados o son candidatos para que realmente reciban un asilo político, porque si no lo reciben, pues tendrán que regresar a su país, serán deportados.
Entonces, ¿usted cómo ha notado la situación? ¿Siguen llegando día tras día más migrantes o ya se calmó poquito y con los que están así se quedan?
Pues, siendo francos y honestamente, es una punta de lanza realmente lo que estamos viendo, porque mediante las condiciones que se ven en el sur del país, pues viene una oleada mayor hacia el norte. Entonces, pues eso, llámale que es el principio.
Ok, otra cosa, cuando se saturen los puentes de migrantes, o por ejemplo, ya ve que están fácil unos 100, se podría decir 150, quedaría en cada puente. Uh-huh.
Sí,
suponiendo la mayoría de la gente es de la que está viendo a ver qué está pasando ahí, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué pasaría, o sea, de que si un puente internacional se llena de migrantes?
Pues ya es un tema de seguridad pública, ¿verdad? Y pues ya se tendrán que activar protocolos con las autoridades municipales y migración para trasladarlos a un albergue y que reciban una atención digna, que se encuentren pues con todos los servicios de salud, de alimentación dentro de un albergue.
Ok, pues creo que sería todo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es su nombre?
Soy suboficial Roberto Manuel Chávez Granillo.
¿Nos podría explicar sobre qué es lo que hacía cuando usted vigilaba a los migrantes?
Ok, prácticamente teníamos puntos de inspección o los poníamos permanentes en carretera. Si detectábamos, por ejemplo, algún extranjero, le pedíamos su documentación migratoria, y obviamente si no la tenían completa, pues la poníamos a disposición de las estaciones migratorias del instituto, ahora Instituto Nacional de Migración. Tenían su documentación que acreditara su legal estancia en el país, pues obviamente se les dejaba seguir con su viaje o a donde fueran.
Bueno, pues oficial, ¿cuántos días tiene un extranjero para permanecer en el país?
Ok, esto depende mucho de la calidad con la que entran a México. Hay inmigrantes y hay inmigrados. Los inmigrantes son los que utilizan el país para recreo o para visitas nada más así a zonas turísticas. Los inmigrados son los que se quedan aquí por trabajo o por otra situación. Es depende, a veces dábamos permisos por 15 días, 30 días o hasta 6 meses. Improrrogables, no se puede, después de 6 meses tiene que abandonar el país.
¿En qué lugar consideraría Juárez en las ciudades que más reciben migrantes?
Yo creo que sería la tercera. Aquí sí se recibe mucho extranjero, pero con actividades más de empresarios o de maquiladoras, porque también se dan permisos para trabajo. Hay otros inmigrantes que utilizan a México para cruzar Estados Unidos, y yo pienso que la primera sería Tijuana por la geografía y por la facilidad ya que aquí Juárez es desierto y es muy difícil que aquí haya mucha gente o venga mucha gente con la finalidad de cruzarse a Estados Unidos.
¿Cuáles son algunas motivaciones que usted logró ubicar en la vida de los migrantes?
Okay, primeramente yo creo la pobreza en la que viven ahorita los países de Centro y Sudamérica, y yo creo que es la primera. La segunda, la seguridad con la que estén en su país, de su país de origen, sí era un poco difícil, o es un poco difícil. A la hora está peor porque como se han puesto las cosas, ¿verdad?, en sus países. Pero yo creo que la motivación más ha sido la pobreza, y pues ellos lo hacen pues para tener una mejor calidad de vida.
¿Cuál es la edad pues más recurrente que viajan?
Bueno, también depende mucho la edad. Cuando son de nacionalidades restringidas, sí era gente ya, se pudiera decir, de entre 40 hasta 55 años. Cuando son nacionalidades de Centro y de Sudamérica, sí se veían desde los 13, 14 años, niños de 11 años, hasta edades de para laborar, que son hasta los 35 a 40 años, dependiendo la nacionalidad, como le digo. Pero sí, Centro y Sudamérica sí eran meramente más jóvenes que las nacionalidades restringidas.
¿Nos podría hablar un poco sobre las operaciones conjuntas con Estados Unidos?
Okay, sí, se tienen comunicación con las autoridades norteamericanas para tener vigilancia en todo lo que es las márgenes del río Bravo, y también obviamente de aquí en la frontera, ya que para acá, para Santa Teresa, es desierto. Se tiene constante comunicación con ellos para prevenir no nada más indocumentados, sino labores de seguridad, narcotráfico y seguridad en la frontera. Pero sí se tiene mucha comunicación y se hacen operativos binacionales con mucha regularidad.
Bueno, sobre el tema de las caravanas, ¿cómo es el procedimiento cuando se entra por la fuerza durante un cruce?
Bueno, depende. Yo creo que como cada país tiene sus leyes, yo creo que para entrar a algún país, pues hay que hacer, hay que internarse de acuerdo a la ley, ¿verdad? Yo creo que si México pide ciertos requisitos para ingresar, deben de cumplir con ellos, porque si no, ya entraríamos a la ilegalidad. Entonces, obviamente, si no tienen ningún permiso para estar en México, obviamente se les puede asegurar y deportarlos a sus países de origen.
Bueno, la migración de mexicanos, uh-huh, los que son deportados de Estados Unidos para México, en sí, en Ciudad Juárez, ¿nos podría platicar cómo es el traslado?
Sí, en cada cruce internacional o puente internacional, los oficiales de migración mexicana reciben a los connacionales que son deportados de Estados Unidos. Igualmente se recibe con una lista, se reciben las actas, y esto tiene que tener mucho cuidado en recibirlos, que vengan sin ser golpeados, checarles de que no se le violentaron sus derechos en Estados Unidos, porque en dado caso se tienen que regresar al connacional y que la Embajada de México tome cartas en el asunto por si recibe una persona que venga golpeada, por ejemplo.
A continuación les mencionaremos algunas propuestas con el fin de beneficiar a los migrantes, logrando generar una mejor atención hacia ellos.
Interacción cultural y ayuda mutua para la existencia pacífica, adecuada y segura entre ambas culturas.
Atención y protección de la familia migrante, en especial de niños y mujeres, asegurando su derecho a la obtención de alimento, hogar y atención médica.
Y finalmente, mediante la investigación que realizamos y participamos activamente durante estos 2 años,
en un marco de objetividad y veracidad,
observamos que día a día se ha vuelto una zona en la cual las llegadas de olas de migrantes provenientes de Centroamérica e incluso de mexicanos
nos ha permitido comprender la importancia de ser una ciudad fronteriza, y por ello se debe generar una mejor atención al migrante.
Además de contar con los recursos y políticas necesarias para y en favor de los migrantes, que no solo son extranjeros, sino también mexicanos y solo desean una mejor en su calidad de vida.
Y un mejor futuro que no es posible o garantizado en sus naciones.
Claro ejemplo de ello son las naciones como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Cuba y Venezuela.